Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema muy lindo, por cierto, muy cautivante, muy edificante. Esperamos que el Señor nos ministre a través de su palabra. Vamos a hablar bajo el tema Lecciones de la Gracia de Dios. Vamos a leer la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer esta bella historia que solo leerla nos bendice. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, dice la palabra: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordias por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y con tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu siervo tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y el último versículo dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Lecciones de la gracia de Dios. Quiero comenzar, hermanos, dando una palabra de agradecimiento al Señor y a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a cada uno de ustedes, porque reflexionando esta semana sobre la condición en la que yo estuve hace exactamente un año, que comenzó un proceso de salud que nos ha llevado, en cierto modo, durante todo este año, el estar enfrentando esta situación. Pero hace un año exactamente estábamos en el hospital, estuvimos 5 días hospitalizados con un problema de una infección bacterial muy, muy fuerte a raíz de un diagnóstico de cáncer en la próstata. Y ahí comenzó el proceso difícil de salud que hemos enfrentado este año. Y reflexionando esta semana, decía, Señor, gracias, porque hace un año la condición mía era bien difícil, pero ahora nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos, nos sentimos con el ánimo, la fe de poder servir, de poder hacer tu obra. Y ha sido una Sin duda alguna, la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Recuerdo cuando fuimos a los Estados Unidos y nos sometimos a una serie de exámenes antes de la cirugía. Entraba a unos grandes, diríamos, salones con unas máquinas, el aire acondicionado bajo cero, porque es un frío tremendo que hace en esos lugares, algunos oscuros, ¿verdad? Y como digo, situaciones que se pasan, pero sé, y por eso quiero comenzar esta prédica dando gracias a Dios, porque sé que la gracia del Señor ha sido lo que nos ha asistido en medio de este proceso que hemos pasado durante este tiempo. Así que muchas gracias también a ustedes por sus oraciones, porque la gracia de Dios ha actuado en nuestra vida sin duda alguna. Cuando tratamos, hermanos, de ilustrar lo que es la gracia de Dios es el amor incondicional de Dios. La gracia de Dios es los favores de Dios hacia nosotros de manera gratuita, sin que nosotros tengamos que pagar o hacer nada para merecerlo o para recibirlo. Hay tantas ilustraciones realmente de la gracia de Dios a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, como el caso que encontramos aquí en este pasaje de la Escritura que vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Pero vino a mi mente un cuadro en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesús estaba en la última milla de su ministerio terrenal. Me refiero al día cuando el Señor es llevado ante las autoridades romanas para ser juzgado y finalmente condenado a muerte. Aparece ahí en la escena un hombre llamado Barrabás. Si hacemos una comparación entre Barrabás y Jesús, Jesús era inocente, era santo, era limpio, era puro, motivaciones puras, misión que él vino a realizar en favor de la humanidad. Estamos hablando de una persona, de Dios mismo, como un hombre puro, un hombre realmente intachable, hablando de Jesús, inocente. Pero si vamos al lado de Barrabás, era el lado contrario. Barrabás era malhechor, era malo, tenía un mal corazón, tenía malas intenciones en su corazón, estaba en la prisión no injustamente, sino que estaba ahí porque era un sedicioso, un hombre que había hecho daño a la sociedad y había que encerrarlo, incluso acusado de asesinato, probablemente uno o más personas, no sabemos. Este hombre, en otras palabras, estaba en la prisión y estaba condenado a lo mejor a muerte porque era un hombre malo. Era un hombre pecador, un hombre que había hecho daño. Pero por otro lado está Jesús, inocente, santo, puro. Pilato, que no quería, como decimos, tomar esa responsabilidad, porque de alguna manera él sabía en su corazón que Jesucristo era inocente y no quería condenar a un inocente a la muerte de cruz, como lo era la muerte en el Calvario. Pero de momento se acuerda que para las fiestas judías, para congraciarse con el pueblo y para hacer, entre comillas, actos de misericordia hacia la sociedad judía, ellos dejaban libre a un malhechor, a un pecador, a una persona como Barrabás en el tiempo de las fiestas, la fiesta de la Pascua que estaba para ser celebrada. Así que él le pregunta al público, como todo un demócrata, y le dice: ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Dejamos libre a Jesús, quien se dice ser el rey de los judíos? ¿O dejamos libre a Barrabás, que es un sedicioso, un asesino, que tenemos ahí en la mira de condenarlo a muerte por sus fechorías? Ya todos los que somos estudiantes de la Biblia sabemos cuál fue la respuesta del pueblo, al menos de la mayoría. La mayoría dijo: a Jesús crucifíquenlo y a Barrabás déjenlo libre. En un instante, hermanos, en un momento, en cuestión de segundos, un hombre que estaba condenado a muerte por sus pecados, por sus errores, por la maldad de su corazón, de momento se ve libre, sin culpa, libre para transitar en la ciudad, libre para ir donde él quisiera, libre de la condenación que implicaba la ley romana hacia él. Y a un inocente que no había cometido ni un pecado, que la intención de su corazón era simplemente hacer el bien y el bien más profundo que se le puede otorgar a un ser humano, es condenado a morir en la cruz, vergonzosa muerte, vergonzosa y también muerte cruel. Ahí vemos un cuadro de lo que es la gracia de Dios. Ahí vemos un cuadro de cómo Dios, mis amados hermanos, nos ama a cada uno de nosotros, que ha pasado por alto nuestros pecados a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos un cuadro del amor y de la gracia de Dios, que siendo pecadores dignos de muerte, el Señor ha extendido su cetro, el Señor ha extendido su gracia, su manto de misericordia, y nos ha cobijado para que usted y yo ahora podamos vivir en libertad. Aquí en este pasaje de la Escritura encontramos algunas lecciones de esa gracia, de ese amor incondicional de Dios. Primero, la motivación de David al buscar a Mefiboset fue una iniciativa que nació en su corazón por amor. Por eso es que la palabra dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? Lo que motivó el corazón de David a hacer misericordia a un descendiente de una persona que lo odió, de una persona que lo persiguió, de una persona que en varias ocasiones lo quiso matar y hacerlo desaparecer, a una persona que prácticamente, me refiero a Saúl, de Saúl hacia David, porque de David hacia Saúl nunca hubo esa enemistad, pero de Saúl hacia él sí. Imagínense, este hombre un día comienza a pensar: ¿habrá alguna persona a quien yo pueda mostrarle cuánto amaba a Saúl, a pesar de que él era enemigo, a pesar de que procuró matarme, a pesar de que procuró hacerme tanto daño? ¿Habrá alguna persona en la cual yo pueda ilustrar cuánto amaba a mi enemigo, aquel que me quiso hacer tanto daño? Y aparece Mefiboset. Hermanos, la motivación de la gracia de Dios hacia nosotros está fundamentada en el amor. David buscó a Mefiboset para favorecerlo. De la misma manera, mis amados hermanos, Cristo Jesús, dice la palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón por qué Cristo vino al mundo. Estamos por celebrar la Navidad. Y la Navidad, el mensaje de la Navidad es que Dios vino a buscarnos. Que Dios dejó el trono de gloria en el cielo. Que el Señor se despojó de su majestad, de su gloria, para venir a este mundo y habitar en un cuerpo humano con las limitaciones y debilidades que usted y yo las sabemos de primera mano. Pero la razón por qué él, hermano, tomó esta decisión fue precisamente porque él vino, dice la palabra, a buscarnos. Por eso es que la Escritura, en este gran versículo de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó a cada uno de los que estamos aquí. Amó a cada persona que ha existido desde Adán hasta hoy y existirá hasta el día final. Nos amó, y por eso, al habernos amado, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo, retomando esta verdad de la Escritura, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8 al 10, dice que siendo aún pecador, es decir, que Dios ya sabía que usted y yo, al igual que Barrabás, merecíamos la muerte, porque la naturaleza del pecado está en nuestra vida y somos malos por naturaleza y somos rebeldes por naturaleza. Sin embargo, Dios, conociendo Nuestra naturaleza de maldad, dice la palabra, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hecho de que Dios haya entregado su vida a favor de personas pecadores, eso, hermano, se llama gracia. Eso se llama misericordia, eso se llama favor de Dios, eso se llama amor divino. ¿Sabe que la misericordia es la manifestación de la gracia? Es la manifestación del amor de Dios. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento que se usan a lo largo de él para describir lo que es misericordia. Les menciono algunas de ellas. La palabra eleos significa la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. Al mismo tiempo provee los recursos adecuados para afrontar la necesidad. Misericordia es la manifestación externa de la compasión de Dios por cada uno de nosotros. Hay otra palabra, oitirnos, significa compasión, piedad hacia los males de otro. Otra palabra, eleo, sentir simpatía con otra persona que se encuentra en un estado de miseria, y especialmente simpatía manifestada en actos, en hechos concretos. El amor de Dios no es una teología. El amor de Dios no es una filosofía. El amor de Dios se ha manifestado de una manera práctica a cada uno de nosotros. ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios de manera práctica para nosotros? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea que la historia de la cruz, hermanos, es una manifestación de la calidad, de la grandeza, como dice Pablo, de la altura, de la profundidad y de la anchura del amor de Dios que ha sido demostrado dándonos a usted y a mí lo más grande, el tesoro de su corazón, lo más bello, lo más hermoso, lo más grande que Él podía darnos a usted y a mí en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otra palabra significa no simplemente compasivo, sino activo en compasión. Otra palabra, compasivo, misericordioso hacia los males de otras personas. La base de la misericordia es el amor de Dios. De tal manera que cuando David ese día despierta en su corazón y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? La gracia es Dios buscando a los pecadores, aun cuando no tengamos ningún mérito, para que Dios nos busque, porque no tenemos ningún mérito. De aunque usted y yo hayamos nacido en una cuna de oro, o hayamos nacido en la situación más, diríamos, inocente que podamos imaginarnos, no tenemos ningún mérito para merecer la gracia de Dios en nuestra vida. Pero de ahí la iniciativa de Dios. Esto es hermoso, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino, Lucas 19:10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Cristo haya tomado la iniciativa para buscarnos, eso es gracia, eso es misericordia, eso es favor de Dios para con nosotros. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios que nosotros, los que hemos conocido al Señor, le amamos a Él. Pero ¿por qué usted y yo tenemos la capacidad de amar al Señor? Porque dice, porque Él nos amó primero. Yo antes creía que yo había buscado al Señor, pero un día me di cuenta que Él fue el que me vino a buscar a mí. Yo antes creía que yo había amado al Señor y por eso Él me había amado a mí. Pero me di cuenta que es al revés. Él me amó a mí y entonces yo lo puedo amar a Él. Hermano, en esta materia no le podemos ganar a Dios. Dios siempre ha tomado la iniciativa para mostrarnos su amor, su perdón, su misericordia, precisamente porque gracia es eso. Gracia es buscar para favorecer la vida del hombre, aunque no lo merezcamos. Cristo murió por nosotros. Él tomó la iniciativa. Habrá aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y se preguntará, ¿qué estoy haciendo yo aquí en este templo, en este lugar? Es que Dios lo está buscando. No es por casualidad que usted haya venido, que haya atendido la invitación de una persona. Es que Dios está buscando su alma, su vida, porque esa es la naturaleza de Dios. El amor de Dios es gracia. El amor de Dios es misericordia que se extiende a los que no lo merecemos de ninguna manera. En segundo lugar, la segunda lección que encontramos aquí, hermanos, la gracia solo opera en la indignidad. Cuando hay una persona que se cree digno de recibir la misericordia de Dios, se cree capaz, se cree preparado para recibir la gracia de Dios sobre su vida, está anulando precisamente la acción de la gracia de Dios sobre su vida. Porque la gracia no la podemos comprar, no la podemos ganar y no la podemos merecer. No podemos, hermanos, no podríamos, con todo el oro y la plata, con todas las obras, con toda la buena conducta que usted y yo pudiésemos externar y esforzarnos a hacer y a dar, merecer la gracia de Dios. ¿Sabe que este hombre, hablando de Mefiboset, la Biblia resalta dos cosas? Número uno, dice que era lisiado de sus pies. Y segundo, se consideraba un hombre indigno. Cuando el rey lo llama a su presencia, estas dos debilidades de Mefiboset. Lisiado hablaba de una persona llena de defectos, una persona dependiente, una persona incapaz. Ser lisiado, en el caso de Mefiboset, le hablaba de sus limitaciones. Le hablaba de ser una persona diferente, distinta a la normalidad que los seres humanos ubicamos como una persona normal, en su actividad normal. Pero más que eso, él se sentía un hombre indigno. Él dice, pero ¿quién soy yo para que me mires? ¿Quién soy yo para que me quieras tú favorecer? ¿Quién soy yo para que me quieras bendecir? Si soy un perro muerto, se comparó a un perro muerto. Y sabe que esta declaración de perro muerto habla de ser un inmerecedor. Pero la frase en sí era una frase despectiva con la cual se calificaba a una persona miserable, a una persona indigna, a una persona que había caído en un nivel bajo dentro de la sociedad en la que se movía. Entonces, este hombre prácticamente le estaba diciendo a David: soy indigno, búscate a otra persona que tenga algún elemento, alguna virtud por la cual tú quieras bendecirlo y por lo cual tú quieras llevarlo al palacio del rey. Lo que no se daba cuenta Mefiboset es, hermanos, que cuando nosotros realmente nos sentimos indignos del favor de Dios, es cuando estamos mejor preparados para recibir la gracia de Dios. Entre más indignos nos sintamos de merecer la gracia, el favor, la misericordia de Dios, es cuando estamos mejor preparados para ser bendecidos. La gracia de Dios, dice la Biblia, que somos pecadores, que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén a causa del pecado, así también cada ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios. Y Pablo nos recuerda de dónde el Señor nos ha sacado para que a ninguno de nosotros, ya como hijos de Dios, se nos suba el humo a la cabeza, hermano. Hay que recordar siempre de dónde nos sacó el Señor. Hay que recordar cuál es nuestra condición, cuál es nuestro origen, de dónde Él nos levantó. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el versículo 1:25, dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que cada uno de nosotros, mis hermanos, por el pecado, por la naturaleza de pecado en nuestra vida, todos nosotros habíamos caído en lo más bajo, en lo vil del mundo. No hay nada bueno, no había nada bueno en nuestra vida. Pero ahí, hermano, es donde Dios manifestó su gracia, su bondad y su misericordia. Yo le pregunto, ¿usted se siente merecedor de la bondad de Dios? Segundo, ¿cree que puede ganar el favor de Dios con alguna actividad que usted puede hacer dentro de la obra de Dios? Si la pregunta, es decir, si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa, usted está en problemas. Está en problemas, ¿por qué razón? Porque ninguno de nosotros, mis hermanos, podemos merecer lo que hemos recibido. Ninguno de nosotros podemos ganar lo que hemos recibido. Se dice que en el momento más culminante de la vida, del éxito de David como rey de la nación de Israel, le falló a Dios. Ahí se denota la naturaleza de la cual estamos hechos los seres humanos. En lo mejor de su reino, le falló a Dios. Pero sabe que este error, este pecado de David para con el Señor, de seguro que le hizo conocer la profundidad aún mayor de la gracia, de la misericordia de Dios sobre su vida. Aún en medio de esa caída tan estrepitosa de la vida de David, que llegó, como él lo declara en el libro de los Salmos, llegó, hermanos, hasta lo más bajo en su condición espiritual delante de Dios. Pero a través de esa situación, de seguro que él llegó a conocer aún más la profundidad de lo que es la gracia y el favor de Dios en su vida. Por eso, cuando él escribe en el libro de los Salmos, y hago alusión aquí al Salmo 51, y versículo 17, él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuándo es que David, hermano, llegó a conocer lo que significa tener un corazón quebrantado, lo que significa tener un corazón contrito, un verdadero corazón humillado, que todos lo necesitamos? Todos los siervos de Dios, los hijos de Dios, necesitamos esta calidad de corazón para poder vivir una vida que agrade a Dios y una vida victoriosa. Fue precisamente, hermanos, allá en la profundidad de su pecado, en la profundidad de su error, en la profundidad donde él pudo ver realmente su naturaleza y su miseria como ser humano. Es ahí donde él conoció la profundidad de la gracia de Dios. La gracia, en la gracia Dios lo ha hecho todo, hermano. La gracia nos habla de una obra que Jesucristo hizo, que ya es perfecta, que no se le puede añadir nada, que no se le puede agregar nada, que no necesita ser perfeccionada, porque ya es perfecta la obra de Cristo, ya es perfecta. No podemos nosotros agregarle algo a la gracia de Dios para merecerla. Ya la obra de Dios ha sido hecha en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros creemos que debemos ganar la gracia de Dios. Muchos creemos que las buenas obras nos dan méritos delante de Dios. A Dios le agrada, sí, Dios le agrada y Dios nos bendice. Pero en materia de salvación, en materia, hermanos, de merecer el favor y la salvación de Dios, las buenas obras no le agregan nada en lo absoluto. Es más, usted me dirá, ¿por qué nosotros debemos de ser bondadosos? Los cristianos debemos de ser bondadosos, debemos de ser generosos, debemos de dar. La Biblia nos habla de dar, pero ¿por qué damos? Damos porque la gracia de Dios que hemos recibido, hermano, nos capacita a ser hombres y mujeres agradecidos y generosos. No damos para ganar puntos delante de Dios, damos porque la gracia de Dios ha traído el amor y la misericordia de Dios, que antes estábamos perdidos, antes estábamos destituidos, antes éramos, amado hermano, en la tierra éramos lo más vil, pero ahora la gracia de Dios nos ha levantado, nos ha favorecido, y damos por gratitud, damos por agradecimiento, damos, mis hermanos, porque tenemos una compasión, un amor tan profundo a las personas que necesitan el Evangelio, que necesitan el favor de cada uno de nosotros para sus necesidades. Dice el Señor en su palabra, en la carta a los Efesios, vamos a ir ahí en el capítulo número 2 y versículo 8. Dice la Escritura, podemos leer del 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ve el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Significa que cada cristiano, cada uno de nosotros, debemos de exhibir la gracia de Dios. Cuando usted es bendecido en algún área de su vida, en el área espiritual, en el área física, en el área material, en el área financiero, en su trabajo, en cualquier otra área de su vida, todas esas bendiciones que usted y yo recibimos no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios. Dice Pablo que el Señor quiere exhibir en la vida de cada uno de nosotros que hemos recibido su gracia, la abundancia de su bondad, la abundancia de su misericordia. Por eso dice la palabra que nadie puede jactarse delante de Dios. Hermano, si usted es bendecido, si usted ha sido bendecido, cada bendición que usted reciba, dele la gloria a Dios. No se quede usted con la gloria. No diga por mi inteligencia, no diga por mi capacidad en el trabajo. Diga, Señor, por tu misericordia he recibido bendiciones. Si usted recibe en su familia, en su matrimonio, la bendición del amor de una esposa, la bendición del amor de un esposo, la bendición del amor de los hijos, cualquier otra cosa que usted y yo recibamos, mis amados hermanos, no es por mérito propio, es porque la gracia de Dios está en nosotros. Es porque la gracia de Dios nos ha favorecido en nuestra vida, no porque lo merezcamos. Estoy recordando la buena actitud que tenía el apóstol Pablo. Pablo un día escribió y dijo, me considero el apóstol más pequeño de todos. En otras palabras, se puso en la cola y no a la cabeza del grupo de los apóstoles del Señor. La razón, dijo él, porque perseguía la iglesia del Señor. Pablo se sentía indigno del llamamiento, se sentía indigno de haber sido llamado a predicar la sublime gracia, amor y misericordia del Señor Jesucristo, porque había sido un hombre perseguidor de la iglesia. A veces me he puesto a pensar, ¿qué es lo que pasó por la mente de Pablo aquellas tres noches cuando él estuvo ciego allá en Damasco? A lo mejor una de las cosas que para él vinieron, hermanos, es haber consentido haber ordenado la muerte de tantos cristianos, hijos de Dios, que su único, digamos, pecado para él, haber predicado a Cristo, haber amado a Jesús, haberle dado el corazón, un espacio en su corazón a Cristo. Era el único delito que habían cometido los cristianos perseguidos. Y él había consentido, había firmado cartas para asesinar, para perseguir, para desterrar a los cristianos. Se sentía indigno, indigno de merecer la gracia de Dios en su propia vida. Yo creo que cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos también asumir una posición igual a la de Pablo. Lo que usted ahora tiene es por gracia de Dios. Si usted tiene salud, es por la gracia de Dios. Si usted tiene una familia, es por la gracia de Dios. Si usted tiene trabajo, es por la gracia de Dios. Si usted ha sido promovido, es por la gracia de Dios. Si usted ha sido levantado, es por la gracia de Dios. Si usted tiene un techo donde refugiarse, es por la gracia de Dios. Si a usted no le ha pasado nada en este país tan violento, es por la gracia de Dios. Es porque Dios ha extendido su gracia y su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa importante, otra lección. David sacó a Mefiboset de Lodebar y lo llevó al palacio. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? En este momento, Mefiboset está residiendo en Lodebar. Lodebar, fíjese que aún el término en el original significa lugar sin pasto, un lugar desolado, un lugar desértico. Ahí es donde vivía Mefiboset, en Lodebar. ¿Qué representaba para él? Probablemente amargura, tristeza, frustración, derrota, fracaso, depresión, aún temor a la muerte, porque David hace alusión al temor más adelante de la historia. Lodebar significa el lugar de donde el Señor nos sacó. El Señor nos sacó del infierno al cielo. Nos sacó de la esclavitud a la libertad. Nos sacó, hermanos, de la muerte a la vida. Nos sacó, hermanos, de la condenación del pecado a una vida de justificación. Nos sacó del dolor a la consolación. Nos sacó, amado hermano, de nuestra miseria. Y ahora nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lodebar es el lugar, hermanos, el lugar de la derrota, el lugar de la depresión, el lugar de la culpabilidad y de la condenación. Cuando una persona no ha sido realmente perdonada sus pecados, se siente culpable y se siente condenado. Ese es un buen examen para nosotros esta mañana. Si usted se siente culpable, si usted se siente condenado en su corazón por algún pecado, por alguna ofensa que hayamos cometido contra Dios o contra nuestro prójimo, es una buena señal de que el perdón no ha sido efectivo en nuestra vida. Lodebar representa eso, el lugar de la condenación, el lugar de la culpabilidad. Y es ahí, amados hermanos, donde la gracia de Dios, cuando le damos un espacio, opera para sacarnos de ese lugar. David, como les comentaba anteriormente, en sus salmos, él expresa realmente, hermanos, lo que viene al corazón cuando somos perdonados. En el Salmo número 32, quiero leerles estas palabras que encontramos acá. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, la persona que ha sido perdonada porque se ha arrepentido, porque ha reconocido sus pecados delante del Señor y ha sido efectivamente perdonado por la gracia del Señor, tiene que ser una persona feliz. Ahora la pregunta, ¿es usted feliz? ¿Es usted feliz porque es cristiano? ¿Es usted feliz porque es un hijo de Dios? ¿Es usted feliz porque ha sido perdonado? ¿Es usted feliz porque ahora su corazón está libre de toda condenación y de toda culpabilidad? Si usted es cristiano y todavía está frustrado, está triste y con culpabilidad en su corazón, es mejor que hoy, antes de que se vaya, le pida perdón al Señor, y que el perdón de Dios le pueda traer paz. Le pueda traer, amado hermano, gozo a su corazón. Porque dice la palabra: es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es el efecto del perdón de Dios en nuestro corazón. Más adelante en el Salmo 51, solamente les leo un versículo de este maravilloso pasaje de la Escritura. En el versículo 8 dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. El gozo, la alegría, la paz son evidencias de que hemos sido perdonados, que nuestras cadenas han sido rotas, que somos libres para servir a Dios, para amar a Dios, para vivir para la gloria del Señor. Amados hermanos, no merecemos la gracia de Dios, pero Dios nos ha querido favorecer. Él nos ha trasladado del lugar de muerte a una nueva residencia. Ahora Mefiboset ya no vive en Lodebar. Ahora él vive en el palacio del rey, que está en Jerusalén. Jerusalén, la capital del mundo, el centro del mundo. Aunque a algunos no les gusta que digamos esto, los cristianos. Jerusalén, la ciudad de Dios, la que está en el corazón de Dios. ¿Qué representa Jerusalén? El palacio del rey representa el lugar donde nos encontramos con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Es el lugar del amor puro, es el lugar de las bendiciones más abundantes que el hombre puede recibir, es el lugar del gozo perfecto, es el lugar de la paz, es el lugar de la victoria, es el lugar de la bendición. De ahí el Señor llevó, amado hermano, a Mefiboset, lo sacó de la miseria y lo llevó a un lugar espacioso. Y es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos llevó a un lugar espacioso, a un lugar donde usted y yo podamos ver el rostro de Dios y la gloria de Dios. Amados hermanos, ser cristiano es el privilegio más grande que el ser humano puede tener, porque ser cristiano significa que hemos pasado de la muerte a la vida, significa que fuimos rescatados de la mano del diablo y fuimos traídos a las manos de Cristo. Y la cuarta lección: David coronó de bendiciones y privilegios a Mefiboset basado en la gracia. Primero, le infundió seguridad para que él no tuviera temor, basado en el amor. Y le dice: no tengas temor, yo no te haré ningún daño. Lo que quiero es favorecerte, es bendecirte, es protegerte. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Cuánto quisiéramos que cada persona en el mundo que todavía no han aceptado la gracia de Cristo en sus vidas lo recibieran? Porque lo único que quiere hacer Jesús en la vida de un ser humano es amarlo y es bendecirlo. Es lo único que el Señor quiere hacer. Porque todo lo que usted y yo tenemos, todo lo que el hombre puede tener, todo es de Dios. No hay nada que yo pueda decir: esta es mi camisa, esta es mi corbata. No, el Señor nos las ha prestado. Todo es de Dios, hermano. La tierra y su plenitud son de Dios. Es decir, que lo único que Cristo quiere hacer en nuestra vida es limpiarnos de nuestro pecado, es quitar todo aquello que destruye nuestra vida, es restaurar nuestro corazón, es llevarnos realmente a la vida plena, a la bendición que Dios diseñó desde el principio para cada persona. Lo que Cristo únicamente quiere hacer en la vida del hombre es bendecirlo, es darle seguridad, seguridad eterna, que cuando usted muera, usted pueda ir más allá de la muerte a la seguridad que brinda la presencia de Dios. El amor nos da seguridad. Segundo, le restituyó todos los bienes que había heredado de su padre y de su abuelo Saúl. Ni un milímetro de la tierra que pertenecía a tu abuelo Saúl y a tu padre Jonatán te quitaré. Todo será devuelto a ti. Tercero, lo hizo sentar en la mesa del palacio como uno de sus hijos, como un príncipe. Imagínese usted a este muchacho indigno sentado en la mesa con los príncipes, sentado en la mesa con el rey. Lo mismo ha hecho Cristo con usted y conmigo. No lo merecíamos, indignos pecadores, arrepentidos, pero ahora estamos sentados con Cristo. ¿Sabe lo que significa la iglesia? La iglesia no es este edificio bonito, extendido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia está sentado el Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado con su iglesia. Está en comunión con su iglesia. Cuando usted viene para ser miembro del cuerpo de Cristo a través de la sangre del Cordero, a través del perdón del Hijo de Dios, usted viene también a sentarse. Ahora mismo estamos sentados en la presencia de Dios, estamos sentados con Cristo a la mesa. Es el privilegio de ser cristiano, hermano. Además de eso, dice, puso siervos que le administraran y trabajaran por él y cuidaran de él en todos los detalles de necesidad que su familia tuviera. 15 hijos y 20 siervos, un promedio de 50 personas que estaban trabajando para cuidar a Mefiboset. En otras palabras, como decimos en buen salvadoreño, chinchineado, hermano. Ahí estaba este hombre favorecido por todos lados, con la bendición de Dios. Y finalmente, esto es lo más importante, lo mantuvo a su lado durante todo su reinado. Fíjese lo que le dijo en el último versículo que leímos de esta historia. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre. Esa palabra siempre. Él estuvo siempre. El rey estuvo siempre con él. Él estuvo siempre con el rey. Y de la misma manera, cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios nos ha llamado para participar de su reino, para que usted y yo estemos siempre con Él. Un día vamos a morir, claro. Un día vamos a tener que trascender la muerte, sí. Pero, mis hermanos, no olvidemos que el llamado que Dios nos ha hecho es un llamado eterno. El morir es simplemente cerrar los ojos aquí, pero abrirlos en la presencia de Dios. Dios consuela la vida de aquellos siervos y siervas que... La verdad, hermanos, que la única forma como usted y yo podemos sobrellevar en este mundo los problemas, las dificultades que enfrentamos, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que usted y yo hemos llegado hasta este punto en nuestra vida. Es por la misericordia de Dios que podemos, hermanos, estar hoy dándole gracias por lo que ha transcurrido, porque Dios ha estado con nosotros, su gracia es la que nos ha sustentado. Quiero terminar con esta, declarándole lo siguiente. El día de ayer visitamos a un hermano que está enfermo, que fue sometido a una cirugía muy, muy difícil. Le extrajeron dos tumores del abdomen, dos tumores grandes. Uno de ellos le había afectado el duodeno y el otro el intestino. Así que tuvieron que cortarle parte del duodeno, parte del intestino para poder extraer los tumores. Ya es la octava vez que ha pasado en los últimos años por esa experiencia. Esta es la más difícil de todas. Pero cuando yo lo veía ahí en la platicando con él, y él me dice, el Señor está conmigo. Él es el que me ha ayudado a pasar esta prueba difícil. Se podía ver en su rostro la fe, la esperanza, la convicción de que Jesús, la gracia de Cristo, ha estado con él en ese proceso. Es similar a lo que dijo el apóstol Pablo cuando le dijo: Señor, quítame este aguijón, este emisario de Satanás que día a día viene para abofetearme. Entendemos que era un problema de salud aguda en la vida de Pablo. Pues el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, es la gracia de Dios la que nos hace permanecer en pie. No permita que nada en este mundo, ningún legalismo, ningún orgullo religioso en nuestra vida nos priven, amado hermano, de recibir la maravillosa gracia de Dios, que es la que nos sustenta día a día en nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Solo tu gracia, Padre, nos hace estar en pie, Señor. Solo tu gracia nos hace valorar el reino al cual hemos sido llamados. Señor, te pido que tu gracia sane a los enfermos, consuele a los enfermos. Te pido que tu gracia consuele a las familias que han perdido seres queridos y que nada puede llenar ese vacío, solo la gracia de Dios. Fortalece, Señor, el corazón de la viuda, del viudo, del huérfano, por tu gracia, Padre. Señor, que tu gracia asista, como dijo David, en el valle de la sombra de la muerte, en esa prueba, en esa dificultad. Señor, que sea tu gracia, Padre, la que pueda actuar para bendecir, para favorecer. Toda culpabilidad, toda condenación que el enemigo, Señor, trae a nuestros oídos, sea anulada, Padre. Anulada toda culpa, anulada toda condenación por la gracia de Cristo, porque hemos recibido la gracia de Cristo en nuestro corazón. Libra tu pueblo, Padre mío, de toda prisión de culpabilidad, de condenación, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que tu gracia nos refugie ante las tentaciones del maligno, ante los peligros en los que nos encontramos día a día. Que sea tu gracia nuestra cobertura, Señor. Te pido que envuelvas a esta iglesia, cada hermano, cada familia de esta congregación, Señor, de tu pueblo en este país del Salvador. Señor, cúbrenos con tu gracia. Que sea tu presencia una muralla alrededor de nuestra vida. Y te pido, Señor, que para aquellos que no te han conocido, la gracia de Dios los alcance, los toque y los traiga a tus pies, como un día lo hiciste, Señor, con cada uno de nosotros. Señor amado, bendice a tu iglesia. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde y también el día de mañana, que tendremos nuestro culto de oración.